¿Tienen preparación psicológica para este tipo de actuaciones?
Pues tenemos poca, realmente. Sí que salta mucho la alarma en temas de atención psicológica cuando hay grandes desastres, pero realmente nosotros en los parques de bomberos, yo creo que tanto bomberos como policía como sanitarios, tenemos intervenciones psicológicas a diario, porque esto es un desastre impresionante, pero se producen pequeños desastres todos los días. Todos los días hay accidentes de tráfico en los que hay una persona que pierde al familiar, que a lo mejor puede ser el copiloto y está presenciando esa desgracia en ese momento, o alguien que pierde su vivienda porque se le quema y se le calcina por completo. Y sí que creo que había que hacer un poco de hincapié en la formación de todo ese tipo de profesionales, porque ahora se pone en relieve la importancia, pero realmente todos los días, en el día a día aquí en Gran Canaria, hay no sé, decenas a lo mejor de intervenciones que no se pueden hacer por profesionales todas, evidentemente, pero sí que sería importante que los agentes de emergencia que intervienen tuvieran los mínimos conocimientos, por lo menos para no hacerlo mal, porque eso es más difícil.
En todo caso, aquí la experiencia es lo que cuenta, y me imagino, Mario, que se traen, bueno, pues una experiencia que va a ayudar seguro en las intervenciones que tengan que hacer a partir de ahora, desde ya las que estén haciendo ya, bueno, concretamente en Gran Canaria, ¿no?
Sí. Desde el punto de vista profesional ha sido muy, muy, un gran aprendizaje la experiencia esta, porque te digo, Carlos y yo llevamos 20 años como bomberos, hemos estado en muchos sitios, incluso estuvimos en Tenerife cuando el derrumbe de los cristianos, yo he estado en incendios forestales, estuve en Galicia, pero claro, no hay dos emergencias, grandes emergencias que sean iguales, siempre aprendes cosas, y en esta, yo creo que por la magnitud, además resultaba llamativo cómo pasaba de una gran ciudad bulliciosa como Valencia por las mañanas cuando íbamos a trabajar, en pocos minutos pasaba de una ciudad que aparentemente vivía su día a día con las cafeterías abiertas, el tráfico, y entrabas en pocos minutos en una zona de guerra catastrófica, y eso era impactante, ya te digo. Y sobre todo el hecho, para mí, lo que ha sido diferenciador con otras emergencias es que la gente estaba allí. Otras veces trabajamos siempre en zonas evacuadas donde estamos trabajando los servicios de emergencia y más o menos, pero con tener al ciudadano al lado ha sido para mí muy fuerte desde el punto de vista afectivo.
Bueno, pues finaliza oficialmente ese operativo de emergencias de ayuda de Canarias a esta comunidad valenciana que tanto ha sufrido y tanto todavía le queda. Y ya lo digo, como dije al principio, con orgullo, pues saludamos y en este caso ya despedimos a los bomberos que han estado en este lugar apoyando. Mario Díaz, del Parque de Bomberos de Galdar, también en Gran Canaria. Carlos Fernández Villanueva, bombero y psicólogo. Muchas gracias. Buenos días.
Gracias a ustedes. Salud.
Bueno, Daniel, pues ahí está, esa situación intensa en todo caso, y a quien lo ha podido vivir de una forma positiva y darle la vuelta, ¿no? Pero claro, trabajar en una zona prácticamente de guerra, esto es tremendo.
Chapo por ellos, que han estado ahí dando todo lo que han podido y más, y se vuelven a casa con el trabajo hecho y creo que satisfechos.
Son las 8:03 de la mañana, vamos a ver cómo viene esta jornada de martes. Nuestra agenda del día nos la trae, como cada jornada, Santiago Morollón. Santi, buenos días.
¿Cómo estás, Roberto? Muy buenos días. Bueno, pues en este martes estamos atentos a la convocatoria que hace el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Reúne a los presidentes de los 7 cabildos para avanzar en propuestas sobre cómo abordar desde las islas los desafíos del reto demográfico. Además, empresarios, trabajadores y expertos en la agricultura, ganadería y pesca de las islas van a participar hoy en las jornadas Conecta Canarias Europa. Están organizadas por el Parlamento para abordar, en este caso, los retos y los desafíos del sector primario. Estamos también atentos a la presentación que realizan todos los bancos de alimentos de la campaña Gran Recogida 2024, que se va a llevar a cabo entre el 22 y el 24 de noviembre, con el objetivo de que las personas en situación de vulnerabilidad puedan acceder también a una alimentación digna. Hoy, además, dos cuestiones más. Por una parte, atentos a esta denuncia que ha puesto la Asociación de Apicultores de Gran Canaria. Van a informar sobre la denuncia por delito ambiental que han presentado en Valverde contra el Cabildo del Hierro. Le acusan de promover la sustitución de abejas negras autóctonas por otras híbridas. Y hoy, en La Laguna, tiene lugar la convocatoria en la que se presenta el encendido navideño, que tendrá lugar, en este caso, el próximo viernes.
Gracias, Santiago. Buenos días. Bueno,
hasta ahora, buen día.
Así está la cosa. Nosotros incluimos en esta agenda pues este tema del que estamos hablando, la previsión de subir al Teide durante 15 días debido a la cantidad de rescates que han tenido que hacer en los últimos tres. Un centenar de personas a las que los bomberos han tenido que ir a rescatar normalmente porque iban mal equipadas. Nos preguntábamos esta mañana, bueno, ¿se estará dando alguna información? ¿Habrá alguien, por ejemplo, ahora diciéndoles, oigan, suban así o vigilando de alguna manera que suba la gente medianamente preparada? Bueno, escuchamos a Gabino, que es montañero, y nos dice que no.
¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Roberto, yo corro en montaña, Roberto, y bastantes veces he estado entrenando en el Teide. He estado caminando de noche en el Teide y te puedo asegurar, he estado arriba, he hecho la 040, Roberto. Y te digo, Roberto, que arriba no hay nadie. Arriba no hay nadie para controlar quién sube, quién baja por la noche. Aquello puedes hacer, bueno, como lo han hecho. Allí puedes hacer una fiesta si quieres. No hay nadie, no hay guarda. Así que no hay gente en el paro. Pues que forme gente para trabajar en el Teide. Venga, Roberto, buen día.
Gracias, Gabino. En el 610-1080-10 puede usted dejar su mensaje, su comentario escrito también, es nuestro WhatsApp de atención al oyente, y donde observamos efectivamente, Daniel, que se informa poco, sobre todo a la gente que pretende subir a una montaña tan alta como es el Teide, sobre los peligros que hay. Eso parece que el diagnóstico en ese sentido está claro.
Sí, que faltan vigilantes en el parque es una reivindicación de hace ya bastantes años de los trabajadores, de que una vez anochece en el parque pues no hay nadie tampoco que controle lo que pasa allí, porque se han hecho también otras infracciones como encender hogueras, también otros atentados medioambientales, y no hay nadie ahí que esté controlando pues lo que ocurre de noche en un parque nacional, el más visitado de España, por cierto.
¿Te acuerdas, Daniel, del tipo que se dedicaba a quemar contenedores en Arrecife, en Lanzarote? Que nos decían desde el ayuntamiento, lo tenemos vigilado, lo tenemos ya casi pillado.
Pues lo han pillado.
Ya lo han pillado. Enseguida nos lo van a contar.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial. Gran Canaria, nuestra isla, nos lo da todo. Sus paisajes, sus playas, su naturaleza. Ahora es el momento de devolverle el cuidado que merece. Podemos reducir, reciclar y evitar que la basura termine en nuestros barrancos, calles, cunetas y vertederos. Juntas y juntos, podemos marcar la diferencia y protegerla. Descubre cómo hacerlo en grancanarialimpia.com. Cabildo de Gran Canaria.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Este 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, únete a la lucha por la igualdad y contra la violencia.
Soy Ana y esta es mi historia.
Soy Laura. Y mis heridas van más allá de lo visible.
Soy Marta, y mi historia merece ser escuchada, para que no se repita jamás.
Hoy recordamos a las mujeres que alzan su voz con fuerza para ser escuchadas. Esta es mi historia, que no se repita. Por ellas, por todas. Consejería de Igualdad y Diversidad, Cabildo de Gran Canaria.
¡Adelántate al Black Friday! En Dormitorum tenemos los mejores productos de descanso fabricados en España. Ahora con un 60% de descuento, más un 30% extra. Acércate a cualquiera de nuestras tiendas o llámanos. 24 horas abiertos en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias. El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Bueno, este es mi baño. ¿Qué le parece, señora?
¡Precioso! ¡Qué bien te lo dejaron los del baño barato! Con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato. En Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Adelántate al Black Friday. Colchones, sofás, canapés, almohadas. Todo para tu descanso con un 60% de descuento más un 30% extra todo este mes. Acércate a cualquiera de nuestras tiendas o llámanos. 24 horas abiertos en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Así empieza.
De la A de Ábalos a la Z de Ortiz, la actualidad política es una pasarela de ejemplos de degradación institucional.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que...
Pues lo que les decía antes, parece que han atrapado, han detenido al autor del incendio de 15 contenedores en Arrecife. Cuéntanos los detalles, Paola Delgado, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto, y a todos los que nos escuchan. Pues sí, es así, lo han pillado, por fin lo han localizado y lo han detenido. Parece que pues vecinos y vecinas de la capital pueden, digamos, respirar tranquilos después de la detención, como decíamos, de esta persona, dado pues que había bastante gente, como ya hemos comentado en alguna que otra ocasión, con miedo, que temían ya incluso por sus coches y hasta por sus viviendas. Se trata, Roberto, de un varón de 40 años, autor de la quema nada más y nada menos que de 15 contenedores, el incendio de 15 contenedores y también tres coches. Pero es que eso no es todo, porque la Policía Nacional informó que se trata de un hombre con múltiples antecedentes policiales y que había salido recientemente de prisión como presunto autor de un delito de daños y de 15 robos con fuerza también en el interior de diferentes vehículos. Pero bueno, si nos centramos en el tema de los incendios, Roberto, efectivamente...
Vaya pieza, además,
Vaya joyita, como solemos decir nosotros.
Totalmente. Y
además hablan de los incendios, Roberto, del barrio de Altavista, que recuerdo que estuvimos incluso allí en ese momento trasladando a la mañana siguiente lo que había ocurrido, y fueron esos 15 contenedores y esos tres vehículos de los que hablamos. Pues tras la investigación se comprobó efectivamente que había sido este hombre el autor de estos incendios. Esa es la parte que tenemos, Roberto, por parte de los efectivos de seguridad de la Policía Nacional, pero también tenemos reacción por parte del alcalde de la capital, que además es responsable directo de la policía local, que también ha colaborado en todo este proceso. Muy buenos días, alcalde.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, imagino, alcalde, que tranquilidad, ¿no?, para muchos vecinos y vecinas tras la detención de esta persona y para usted mismo como alcalde de la capital.
Bueno, pues efectivamente, tal y como contaba, se ha detenido al autor de estos incidentes, de estos incendios, de más de 15 contenedores, tres vehículos, y como decías, el robo también en 15 de otros vehículos y con amplios antecedentes policiales, y que bueno, gracias a la actuación de la Policía Nacional, a la cual tengo que agradecer, y también a los miembros del cuerpo de la Policía Local de Arrecife, pues se ha conseguido detener a esta persona, que se puso también a disposición judicial, y evidentemente pues tras esa comparecencia pues pasó, ha sido nuevamente ingresado en prisión, y evidentemente nosotros lo que hemos hecho, es lo que he mandatado a la asesoría jurídica, es que nos personemos en este procedimiento para tratar de recuperar esos daños materiales que han sido ocasionados, y gracias a Dios ha sido solamente material, no hemos tenido que lamentar ninguna incidencia pues personal, ¿no?
Claro, porque yo comentaba, alcalde, que yo no sé cómo ha sido todo ese proceso. Es verdad que hemos insistido en repetidas ocasiones, sobre todo por enviar un mensaje a la población, ¿no?, de la capital, que es verdad que siempre nos insistían en que se estaba investigando, que estaban en ello, que tenían diferentes pistas. Nos llega esta información, la detención por parte de la Policía Nacional. ¿Cómo ha sido la intervención de la policía local, alcalde?
Bueno, como bien saben, tenemos desplegados varios vehículos camuflados por toda la ciudad, 4 vehículos que están haciendo esas patrullajes con policías de paisano también, y como bien saben, también tenemos, recientemente hemos incorporado una red de cámaras, un circuito cerrado de cámaras de televisión con más de 50 cámaras repartidas por toda la ciudad, y no solo eso, sino en aquellos puntos contenedores que pueden ser conflictivos. Pues por lo tanto, al final esto ha valido para poder, en colaboración con la Policía Nacional, detener a esta persona. Recuerden también que en mayo nos habíamos personado en otra acusación particular con los mismos incidentes, con un importe de 58.000 euros que había pues dañado al patrimonio de todos los ciudadanos de Recife, y por lo tanto creo que es importante resaltar que Recife es una capital segura, que Recife tiene una plantilla de la policía local, la cual hemos ido mejorando los efectivos, los recursos materiales y la incorporación de nuevos agentes para permitir pues dar con el paradero siempre de las personas que causan estos daños a vecinos de la capital.
Jonathan, alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Oiga, ¿lo pillaron infraganti?
Efectivamente, sí. La Policía Nacional lo ha detenido, pues lo ha pillado infraganti, y bueno, los detalles los conoce directamente la Policía Nacional. Tampoco queremos nosotros esgrimir mucho más detalles de cómo ha sido esta intervención policial, pero creo que lo importante es que ya se ha detenido y que los vecinos de la capital pueden dormir tranquilos si es el único, si en el caso de que sea el único pirómano que tenemos en la capital, y yo creo que en la isla de Lanzarote, porque al final estamos teniendo incendios en todos los municipios de la isla.
Hombre, pero queremos que nos cuente, porque, a ver, la verdad es que el individuo tiene un currículum que llama la atención. O sea, que yo me imagino que la policía local, la nacional también probablemente, pero ustedes conocen bien al personal que tienen por allí, que sospecharían poco más o menos de quién era. Lo que trataba era de pillarlo con las manos en la masa, ¿no?
Efectivamente, hombre, son personas, como decía, que tienen antecedentes, y la Policía Nacional, como se suele decir, el dicho, la policía no es tonta, ¿no? Y tal y como decía Paola, pues estas joyitas tenemos, decía anteriormente, pues hay siempre algún elemento, algún incívico que trata de causar estos daños, que les da igual el patrimonio que se pueda perder o que se pueda incluso perjudicar o afectar incluso con daños humanos, ¿no? Gracias a Dios no hemos tenido que lamentar ningún caso de estos, pero lo importante es que ya ha sido detenido, que ya está en prisión nuevamente, bueno, y espero que no vuelva a suceder este tipo de acciones, ni en la capital ni en la isla de Lanzarote, evidentemente.
Claro, alcalde, lo que pasa es que después los sueltan a estos individuos, tendrán que estar un tiempo fuera. Ustedes tienen un catálogo, a lo mejor, en esto de los contenedores de basura, que desconozco, ¿no?, cómo está el mercado, pero en el que aparezca a lo mejor algún contenedor ignífugo.
Bueno, hay algunos puntos contenedores en los que se ha sustituido el contenedor de plástico por un contenedor metálico para evitar los daños que se le puedan ocasionar materialmente, no solo al perder el contenedor, sino que también puede afectar a las viviendas o puede afectar a los vehículos. Se han ido cambiando por ese motivo, y bueno, yo espero que no vuelva a suceder, que ya tras detener a este pirómano nuevamente, pues no tengamos que lamentar ninguna pérdida material más, ¿no?
Claro, y alcalde, porque también hablaba, de hecho la reacción, digamos, que conocíamos por parte del ayuntamiento es que lo anunciaba usted mismo como responsable de la policía, que el ayuntamiento se va a personar como acusación particular contra el autor de estos incendios, contra el detenido. Pero claro, esto realmente, porque no es la primera vez, efectivamente, como comentaban, que lo hace, ¿esto realmente llega a algún lado? Quiero decir, porque al final lo que van a hacer es pedirle que se haga cargo de la cantidad de dinero que, en fin, que conlleva o que ha conllevado la quema de esos contenedores, que no es poco. Pero claro, no sé si se puede hacer así, si tiene patrimonio para responder. ¿A qué llega todo esto?
Hombre, la verdad es que desconozco si tiene patrimonio o no. Lo que se trata es de recuperar, ¿no?, esos daños materiales que ha ocasionado a la ciudad, y por ello se mandata a personarnos en este procedimiento para que podamos requerir y reclamar pues las cuantías que han sido dañadas a los vecinos de la ciudad, que pagan pues cada año con sus impuestos, ¿no? Pero es cierto que muchas veces te encuentras con que son personas insolventes y no tienes donde reclamar nada, pero bueno, lo único, lo importante es que cuando tenga esa condena en firme pueda responder con su patrimonio personal el día que lo pudiese tener, para tratar de pagar esos daños que ha ocasionado en la ciudad.
Desde luego, ahí es donde les duele. Pues, alcalde, Paola, muchas gracias a los dos por habernos atendido.
Muchísimas gracias, buen día.
Gracias, Paola, un saludo. Así están las cosas. Detenido en Lanzarote, ya lo ven. El pirómano, el incendiario de más de 15 contenedores, pero que vaya expediente que tenía el muchachito, ¿eh?
Pluriempleado, podríamos ironizar, ¿eh?
Estaba el pluriempleado.
Porque no solo era pirómano.
Hoy nos podemos reír con esto porque, bueno, por lo menos ha sido detenido y vamos a ver si le cae una buena.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Sorprende regalando cestas y lotes al mejor precio. Gran selección de productos. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-4883. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Encuentra tu detalle ideal para Navidad.
El cambio está en nuestra isla. Cabildo de Tenerife y Ibiza lideran un proyecto para obtener energía del calor que existe bajo nuestros pies. Una fuente de energía poderosa, limpia e inagotable que nos hará independientes del exterior. El poder de Tenerife se pone en marcha. Geotermia de Tenerife.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Descubre el nuevo Melia La Palma. Entre mar y volcanes existe una tierra única. La llaman Isla Bonita. Ven y conoce el renovado Melia La Palma en Puerto Naos. Naturaleza, atardeceres, gastronomía, tradición. Entra en melia.com y deslúmbrate por nuestro nuevo Melia La Palma.
Hola Luis, me alegro un montón por ti. Veo que estaréis fenomenal, la verdad. ¿Quieres pasarte por la oficina y te explico diferentes opciones para la hipoteca? Un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Por eso te acompañamos en todo momento en la compra de tu vivienda. CaixaBank. Tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Bueno, otro de los asuntos de esta jornada, dentro de estas claves del día, la queja del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Daniel Pinelo, por la cantidad de gente con problemas mentales en la calle que están provocando problemas, ciudadanos.
Sí, y ha pedido el Ayuntamiento a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias una solución porque dice que es una cuestión que excede las competencias municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz. Apunta el alcalde, tras la reunión que ha tenido con Sanidad, que existen graves problemas de convivencia con los vecinos, con los comercios, con los restaurantes, en definitiva con la ciudad, y dice que el consistorio no tiene herramientas suficientes para atajar este problema, porque no, como digo, no tiene competencias en salud mental, y por eso han pedido pues a Sanidad que tome cartas en el asunto para evitar que este problema vaya más.
José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿ustedes qué hacen con estas personas una vez las detectan? Bueno, de hecho creo que las tienen detectadas y además controladas, ¿no? Son 36 personas exactamente a las que tienen censadas en este con estas características.
Efectivamente, nosotros desde hace años tenemos dos unidades móviles dirigidas a atender y intentar sacar de la calle a aquellas personas que se encuentran sin hogar. Es una tarea difícil, es una tarea compleja en muchos casos, porque estas personas, pues muchas de ellas tienen unas características y unas circunstancias de vida que hacen complicado convencerlas de que puedan entrar en cualquier centro o con cualquier recurso con carácter normalizado. Una de esas circunstancias es que unas 36 tenemos identificadas que tienen patologías de carácter mental o incluso patologías de carácter mental asociadas a adicciones, claro, o a circunstancias que tienen que ver con adicciones, ¿no? Bueno, nosotros evidentemente con esas unidades móviles trabajamos desde el punto de vista de los servicios sociales. En esas unidades móviles hay un equipo multidisciplinar compuesto fundamentalmente por trabajadores sociales. Pero no tenemos psiquiatras, ni tenemos la posibilidad de diagnosticar, ni tenemos la posibilidad de impartir un tratamiento. Es decir, nosotros no tenemos herramientas para que esas personas puedan tratarse de su patología mental y puedan salir de la calle, porque tenemos la convicción de que mientras no sean tratadas, no solamente se quedarán en la calle, sino que generan, evidentemente, problemas de convivencia entre con los vecinos.
Claro.
Y todo el mundo sabe, cuando yo hablo, y que viva en Santa Cruz, sabe a qué personas nos estamos refiriendo, porque convivimos con ellas todos los días en las calles de nuestra ciudad.
Claro, lo que pasa es que cuando oímos al director general de Salud Mental decir que estas personas, si no quieren ser tratadas, no hay nada que hacer, pues me da la sensación de que la pelota vuelve a su tejado. ¿Ustedes tienen competencias para, de alguna manera, desalojar e ingresar a estas personas, obligarlas a estar fuera del centro de la ciudad y permanecer en otro lugar?
Me sorprende que diga esto el director de Salud Mental, porque el otro día en la reunión, una de las acciones que se podría poner en marcha ante crisis de carácter psicótico de estas personas, ante brotes, digamos, que puedan tener, el ingreso involuntario es posible y debe ser tratado, desde luego.
Lo dice en su propia página web. Ustedes destacan esta labor, que dice que el problema es que estas personas no quieren ser tratadas y no podemos obligarlas. No se les puede obligar a poner un tratamiento.
Vamos a ver, lo que no puedes obligarlos es a ingresar en un centro con carácter permanente. Pero cuando una persona en la calle tiene un problema de carácter mental y está, digamos, en una situación de crisis psicótica, se puede producir el ingreso involuntario, que normalmente dura muy pocas horas. Y una vez que se llega, pues, a la residencia o al hospital universitario, donde sea, se vuelve a poner en la calle a las pocas horas. Evidentemente no es eficaz ese asunto, porque el problema se reproduce. Hay que intentar conseguir entre todos que el ingreso o el tratamiento sea permanente, bien en un centro o bien en la propia calle, porque en la propia calle también se puede tratar a las personas, o se las puede diagnosticar o se les puede tratar. Desde luego, lo que no cabe, me parece a mí, porque los vecinos nos reclaman soluciones, es mirar para otro lado y decir, bueno, pues no se puede hacer nada y ya está. Yo, mi obligación como alcalde es intentar buscar entre todos una solución. Desde luego, hay una cosa que está clara: el ayuntamiento ni tiene psiquiatra, ni podemos impartir tratamiento, ni podemos diagnosticar, hacer recetas o, impartir determinadas sustancias químicas, como se hace en el caso de la salud mental, ¿no? Nosotros no tenemos esas herramientas, y lo que sí tenemos es el problema en las calles. Bueno, yo creo que entre todos, la parte sociosanitaria, donde el cabildo tiene que decir, el gobierno, algo se podrá hacer, y por supuesto también la parte de judicatura, porque nosotros hemos enviado solicitudes de inhabilitación, incapacitación para la fiscalía o a los juzgados, y en muchas ocasiones nos vienen rechazadas porque prima el derecho individual de la persona a ir por donde la gana y estar donde la gana. Vale.
Claro, lo que pasa es que...
¿Y el derecho de los vecinos a vivir tranquilos?
Claro, claro, no, si se entiende perfectamente. Lo que pasa es que si la ley no, en ese sentido, no respalda esas acciones, difícil va a ser. A lo mejor en el Parlamento, señor Bermúdez, en el Parlamento a lo mejor puede incluir alguna iniciativa a este respecto.
Desde luego, yo sí tengo que llevarla, la llevo, sin ningún problema, como parlamentario que soy, pero también tengo que decirle que este es un asunto donde, si todos pusiéramos más recursos sobre la mesa, y me refiero fundamentalmente a recursos sanitarios, estoy convencido de que el tratamiento de estas personas sería otro. Y también estoy convencido de que si desde el punto de vista judicial se pudiera inhabilitar a determinadas personas que están produciendo problemas graves de convivencia en nuestra ciudad, porque sus circunstancias de salud mental, pues no hay más que verlo, pues yo creo que las cosas cambiarían. Ahora, yo lo que no puede ser o no debe de ser es que miremos para otro lado. Y tengo la impresión de que aquí se está mirando para otro lado. Y yo no voy a decirle a los vecinos que miramos para otro lado sin intentarlo, por lo menos.
No, aquí me da la sensación de que la papa caliente se la van pasando de un lado a otro y evidentemente son los vecinos al final los que se la tienen que comer.
Por eso creo que mi obligación es intentar buscar una solución, aunque no dependa de mí, aunque no tenga yo competencias. Pero creo que mi obligación es intentar buscar una solución y vamos a seguir reuniéndonos y proponiendo cosas las veces que sea necesario.
Pues, señora alcalde, José Manuel Bermúdez, muchas gracias por habernos atendido esta mañana. Buenos días.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Buenos días.
Son casi las 8:30 de la mañana.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
Lifer, la juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compras superiores a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto de la archipiélago.
Todo es más fácil con Lifer Online, tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre también desde casa.
www.lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
¿Quieres que tu empresa sea más competitiva y sostenible? No te pierdas la jornada gratuita de AEDAL, Transformación Digital y Sostenibilidad, que ofrecerá las claves para adaptarte al futuro. Miércoles 20 de noviembre en el Museo Elder. Inscríbete ya en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets, smartwatch y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnóstico gratuito y reacondicionados a precios increíbles y con la mejor financiación. Visítanos en nuestras tiendas de Gran Canaria y Tenerife y en nuestra web canarias.iservice.es.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifer resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifer.es.
Adelántate al Black Friday. Colchones, sofás, canapés, almohadas, todo para tu descanso con un 60% de descuento más un 30% extra todo este mes. Acércate a cualquiera de nuestras tiendas o llámanos. 24 horas abiertos en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrá si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Cabildo de Tenerife te ayuda.
¿Sin planes para el fin de semana? Disfruta en los distritos de Santa Cruz.
En noviembre, descubre actividades divertidísimas para toda la familia. En un ambiente de sostenibilidad, salud y bienestar.
Entra en holadomingo.com y consulta la agenda de eventos.
Vive experiencias únicas en los distritos de Santa Cruz. Sociedad de Desarrollo.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Thank you.
en el debate de las nuevas energías, está hablando siempre de las renovables frente a las fósiles, Daniel, la dificultad que hay por almacenar la energía renovable que se produce, que viene a ser el gran problema para el traspaso, el trasvase de energías de uno a otro, pero quizá no hablamos tanto de la geotérmica, que es aquí en Canarias, en principio hay islas donde tendríamos suficiente. O de sobra incluso,
Y que cuando fue la erupción de La Palma se habló mucho en esa época de intentar aprovecharlo, ese nuevo subsuelo, pero en el momento pues parece que no se ha avanzado mucho, por lo menos no se ha divulgado tanto, ¿no?
Bueno, vamos a preguntar al respecto a Nemesio Pérez, que es director del Instituto Tecnológico de Energías Renovables. ¿Qué tal, Nemesio? Buenos días.
Buenos días. Disculpa que te corrija, yo soy el director del área de medio ambiente del ITER, no del ITER, sino director del área de medio ambiente y corredor científico de Involcán. Discúlpame.
Venga, pues discúlpeme usted, queda anotado el fallo nuestro. Nemesio, debo decirle que hoy nos ha puesto un poco de la tarea un poco difícil, porque esto de diferenciar la energía térmica de la energía elástica, para nosotros que somos legos en la materia, nos resulta complicado. Y sin embargo, estoy leyendo del Instituto Vulcanológico de Canarias un tuit donde precisamente compara uno con otro, ¿no? La fuerza que tiene la energía térmica frente a la energía elástica. ¿Cómo diferenciamos una de otra?
Bueno, muy sencillo. Realmente lo que quisimos hacer con esa nota informativa educativa es que la gente pudiera entender que la actividad volcánica se manifiesta en distintas formas de energía, ¿vale? Hay una energía asociada a la emisión de gases volcánicos hidrotermales, ¿no? Que la única manifestación obvia que tenemos en superficie es en el cráter del Teide o en el pico del Teide, y otra es la energía asociada a los eventos sísmicos. Los eventos sísmicos de ruptura, o sea, los terremotos, ¿no? O sea, los terremotos que ocurren en el interior de Tenerife fundamentalmente están relacionados con la actividad volcánica. Y la emisión de gases volcánicos está relacionada con la actividad volcánica también. Entonces, lo que hemos querido es decir, vamos a comparar para una misma ventana temporal de 20 años cuál ha sido la energía asociada a la emisión de gases volcánicos, que llamamos energía térmica, y cuál es la energía asociada a los terremotos ocurridos en la isla de Tenerife en los últimos 20 años, que eso le llamamos energía elástica. Pero más allá del apellido es energía, y se mide en julio, podemos medirla en julio con las mismas unidades para comparar una con otra, ¿no? Porque si utilizamos distintas unidades es difícil de comparar. ¿Y esto por qué lo hemos puesto en valor? Para que la ciudadanía entienda que monitorizar los gases volcánicos en los programas de vigilancia volcánica no es algo baladí, o sea, no es algo poco importante, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque hemos visto con números, ya esto se ha aplicado en otros sistemas volcánicos, que la energía asociada a la emisión de gases volcánicos es 16 veces mayor, en el caso de la isla de Tenerife, durante los últimos 20 años ha sido 16 veces mayor que la energía asociada a los terremotos. Con lo cual, lo que queremos decir es, nosotros estamos, una de las patas de la vigilancia volcánica es prestar atención a la desgasificación, a los gases, ¿no? Y la razón es esa. Más allá de que todo el mundo sabe, o debiera saber, que si los magmas, ¿no? Los fundidos silicatados, ¿no? Que estaban en el subsuelo, si no tuvieran volátiles, si no tuvieran gases disueltos, pues nunca habrían erupciones, esas otras, ¿no? Pero bueno, lo importante era expresar esa diferenciación para poner en valor la importancia de monitorizar los gases en los programas de vigilancia volcánica.
La energía geotérmica en las islas aparentemente da la sensación de que está desaprovechada, ¿no? ¿En qué islas se podría obtener energía de esta manera?
Vamos a ver, ahora lo que plantea es otro asunto, ¿no? Ahora lo que plantea es el tema de la geotermia en Canarias, ¿no? Desde hace mucho tiempo se sabe que Canarias, ¿no?, es la única zona del territorio español que pueda albergar recursos geotérmicos de alta entalpía. Me refiero a los recursos geotérmicos que tengan más de 150 grados, ¿no? Y eso se debe a nuestra naturaleza volcánica, ¿vale? O sea, para tener geotermia o para tener reservorios geotérmicos en el subsuelo necesitamos dos cosas. Focos de calor, que son los magmas, y magmas tenemos para ir repartir. O sea, quiero decir, nuestra actividad volcánica se debe a la existencia de bolsas magmáticas en el subsuelo, por decirlo de una forma sencilla. Y después lo que nosotros necesitamos también son como trampas geológicas que pueden ser sustratos de diferente permeabilidad que nos permitan generar un reservorio de agua caliente a mucha presión, a unos pocos kilómetros de profundidad, ¿no? Y bueno, está desaprovechada. Bueno, evidentemente no tenemos ninguna planta geotérmica en Canarias, ¿no?
Salvo para asar pollos en Lanzarote, perdóneme usted la expresión, que allí se utiliza, ¿no?, en Timanfaya, pero no se utiliza para otra cosa. ¿Esto sería, en el caso de apostar por este tipo de energía, esto sería una infraestructura muy aparatosa?
No, mira, todo lo contrario. La ocupación del territorio, la ocupación territorial de una planta geotérmica, si ojalá lográramos encontrar un recurso geotérmico que sea técnica y económicamente explotable, pues daría lugar a la puesta en marcha de una planta geotérmica de generación eléctrica, pues la ocupación territorial es mínima con respecto, por ejemplo, a parques eólicos o a plantas fotovoltaicas. No olvidemos, además, bueno, tenemos el ejemplo muy cercano de las Azores, ¿no? Donde en la isla de São Miguel hay dos pequeñas plantas geotérmicas de, creo que 12, 13 megavatios de potencia instalada y representan cerca del 44% de la generación eléctrica en la isla de São Miguel, una isla similar a la isla de La Palma en dimensión, pero con 150.000 habitantes. En Canarias, bueno, pues nosotros llevamos más de 15 años trabajando por el desarrollo de la geotermia en Canarias, ¿no?, proporcionando información de utilidad para captar a inversores públicos privados interesados en asumir ese capital riesgo, ¿no? Y bueno, nos congratulamos de que haya habido recientemente, con un concurso del gobierno de Canarias, pues que ahí hemos logrado atraer a inversores públicos y privados por un montaje de 106 millones de euros de subvención del IDAE para la búsqueda de geotermia en Canarias. Eso es una buena noticia. Y si indudablemente estos inversores públicos y privados pues no hacen ese o no asumen ese capital riesgo si no hubiera información del potencial que podría existir.
Claro.
Pero que indudablemente...
Pero esto...
Indudablemente...
Nemesio, esto es como el petróleo, es decir, se sabe que hay geotermia, pero que hay que localizar el punto exacto donde se podría obtener.
Normalmente se sabe que tenemos potencial geotérmico, bueno, por muy ligado a nuestra propia actividad volcánica,
claro.
Pero normalmente hay que pinchar, hay que lograr hacer estudios de superficie necesarios y suficientes para ver dónde hay que hacer los sondeos.
Claro.
Tener la suerte que el soldeo pinche un reservorio geotérmico, ¿no?
Entiendo, esto es como... Bueno,
que ese reservorio geotérmico sea técnica y económicamente explotable, ¿no? O sea, hay muchos yacimientos de combustibles fósiles, de gas natural, de petróleo, donde has logrado encontrarlo, pero a lo mejor no es técnica y económicamente explotable no es técnica y económicamente viable su explotación, ¿no?
Pues Nemesio Pérez, nos quedamos con eso, por lo menos con ese concurso de búsqueda para tratar de encontrar una energía que de encontrarla en las islas, desde luego sería un enorme recurso limpio, positivo y en principio inagotable. Gracias por atendernos, Nemesio.
Yo no sé si será tan enorme, pero que sí es que será de una gran utilidad para el mix energético basado en renovables en Canarias.
Gracias, Nemesio. Buenos días. Buenos días.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
El cambio está en nuestra isla. Cabildo de Tenerife y Ibiza lideran un proyecto para obtener energía del calor que existe bajo nuestros pies. Una fuente de energía poderosa, limpia e inagotable que nos hará independientes del exterior. El poder de Tenerife se pone en marcha. Geotermia de Tenerife.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Leyendo comentarios de nuestros oyentes en el 610-1080-10 sobre los principales temas de los que estamos hablando en esta mañana. Mira, ese que comentábamos con el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, de las personas con problemas mentales que están provocando pues situaciones problemáticas en el centro de la capital. Nos escribe un amigo, nos dice, frente al cabildo hay un señor acostado en un banco y ahí mismo orina. Dice, le parece un problema de salud muy grave. Hombre, pues claro, pues que esta situación pues no es agradable para nadie. Encima esta persona tiene un problema mental probablemente, con lo cual pues no se le puede sancionar como una persona con las facultades mentales
plenas. Hay otra persona muy conocida también, Roberto, en la capital tinerfeña, que camina por la calzada sin importarle si va de sentido contrario, si viene en coche o no, y al final, claro, es el conductor el que tiene que estar pendiente de no atropellarla, claro, porque no se quita tan fácilmente, ¿no? Y claro, es lo que decía el alcalde, es un problema para todos, evidentemente, no de seguridad ciudadana, o sea, no va a agredir a nadie, pero evidentemente los ciudadanos pues tienen que estar pendientes para evitar que a esta persona le pase algo, claro, por su culpa, ¿no?
De toda la vida, Daniel, ha habido en las ciudades pues gente conocida, pues oye, pues gente peculiar o gente que tenía problemas mentales, generalmente que no provocaba muchos problemas, pero que era conocida de todo el mundo. Pero claro, cuando ya el ayuntamiento en una ciudad mediana como Santa Cruz de Tenerife tiene censadas más de 36 de estas personas en el centro de la ciudad que están provocando problemas de convivencia, pues ya el problema es bastante más grande que el de una simple anécdota o el de un simple mote que se le daba a veces a estas personas en otros tiempos, ¿no? Ahora se les puede ayudar y de lo que se trata es de poder hacerlo. Bueno, y de otro tema del que estábamos hablando también, de la prohibición de subir al Teide por parte de Cabildo Tinerfeño ante los rescates, más de un centenar en solo 3 días que han tenido que llevar a cabo, pues otro oyente nos dice, soy corredor y por la noche no hay nadie en el Teide, o sea, no hay nadie que te pueda decir, oye, cuidado como subes. Lo que pasa es que por la noche no suele subir la gente de antes, ¿no? Por la tarde, entonces se encuentran con ese problema. Bueno, y nos vamos, si te parece, Daniel, nos vamos hasta la Orotava, donde la Guardia Civil ha detenido un hombre por varios robos con fuerza y violencia en ese municipio. Además, Brian Estupiñán, cuando disfrutaba de un permiso penitenciario. Tú te has ido hasta allí, hasta la Orotava. Cuéntanos, ¿dónde estás?
Hola Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, después de disfrutar de un permiso penitenciario, pues este señor de 41 años decidió entrar en un supermercado de la Orotava con una hoz de gran dimensión y con la intención de prácticamente atracar la caja hasta que encontró la resistencia de dos cajeras que, por cierto, estaban cubriendo unas vacaciones y les tocó en ese periodo justamente estar en este supermercado con tan mala suerte de que apareció este señor atracando. Y bueno, precisamente estamos dos calles por debajo de este supermercado, en un colegio público que tenemos aquí en La Orotava, uno de los más grandes, y justamente hemos salido a preguntar a los padres, cuando dejan aquí a los niños, cómo les ha pillado esta noticia, ¿no? Sabiendo que sus hijos menores están o han estado tan cerca de este tipo de circunstancias. A mi lado tengo a Estrella, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, como le preguntaba hace apenas un rato, cuando ve usted esta noticia de este señor con una hoz atracando un supermercado y su hijo tan cerca del colegio donde lo deja cada mañana, ¿qué pensamientos le vienen a la cabeza?
Pues la verdad que me impactó muchísimo porque tiene acogida temprana, suelen tener la puerta abierta, o a lo mejor a las 2 de la tarde le hubiera dado por entrar al colegio cuando salen los niños y sería algo que no podría ni imaginármelo, porque sería terrible, porque todos los niños dentro, hay muchos niños que se quedan en el comedor, otros que se van, pero muchos se quedan en clase y tienen clases extraescolares, entonces eso sería para los niños algo impactante también, entre los niños y los padres sería un horror, la verdad.
¿Este atraco se ha comentado entre los padres del centro?
La verdad que como hoy es el primer día de cole después del atraco, pues no he tenido tiempo de hablar con ningún papá, pero normalmente, seguramente ahora cuando estemos ahí todos, pues lo comentaremos.
Bueno, esto puede ser un hecho casual, pero ¿está inquieta después de lo que se ha vivido estos días?
Sí, la verdad que sí, porque fue muy cerca del colegio y yo qué sé, al hacerlo él lo puede volver a hacer otra persona y sería una catástrofe, la verdad.
Roberto, te está escuchando Estrella ahora mismo.
Hola Estrella, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Oye, hay que tener en cuenta, ante todo, que La Orotava es un lugar muy seguro, ¿verdad?
Sí, y por eso esta noticia pues me impactó bastante y además que es muy cerca del colegio donde tengo a mi hijo.
Claro, claro, por eso te digo, un sitio tranquilo. Encima esta noticia pues todavía, digamos que tiene mayor repercusión.
Sí.
¿Tú conocías a la persona detenida?
La verdad que no la conocía.
Pero era conocida en la zona, ¿verdad?
Sí, era conocida, pero yo no sé quién es.
Claro, claro. Bueno, pues Estrella, en principio quédese tranquila porque, bueno, la persona ha sido detenida y esperamos que no genere mayores problemas. Gracias, Estrella, buenos días.
De nada, buenos días.
Brian, muchos se preguntarán, bueno, ¿y por qué Brian no ha entrado al supermercado atracado? Lo has intentado, ¿verdad?
Sí, lo he intentado, pero bueno, las trabajadoras conocían también a la familia de la persona que fue a atracar el centro y por eso también preferían no hablar, porque quieras o no, muchas veces en diferentes municipios pues se conocen entre todos y eso pues puede conllevar a, pues no a represalias, pero sí es verdad pues que no es agradable, ¿no?, tener que estar conviviendo con la familia de esta persona y tú estar hablando del caso en la radio, ¿no? Entonces, pues claro, lo que sí pudimos saber prácticamente fue que estaban estas dos trabajadoras cubriendo unas vacaciones con tan mala suerte de que justamente en ese periodo apareció esta persona con una hoz y amenazó pues su seguridad, ¿no?, para intentar atracar esta caja.
Claro, claro, es que además siendo un sitio pequeño, pues puede haber, bueno, pues se dan estas circunstancias, una persona conoce a la otra y prefiere no tener problemas, un lugar pequeño. Oye, ya que te tenemos allí en La Orotava, Brian, dinos qué tiempo está haciendo. ¿Está lloviendo en La Orotava hoy o ya no?
Ahora mismo no, hay que decir que después de un fin de semana con lluvias tenemos ahora mismo el tiempo bastante despejado. Y si me permites, Roberto, estoy ahora mismo enfrente de la puerta del colegio. Hay diferentes madres que están dejando aquí a sus hijos. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, le pillé ahora mismo de sopetón. Usted no sabe ni qué le voy a preguntar, pero le hago un breve resumen. No sé si lo sabía, pero justamente dos calles por encima, en el supermercado, se hizo viral estos últimos días que una persona con una voz fue a atracarlo. Estamos preguntando a diferentes madres del centro, ¿cómo ven ustedes dejar a vuestros hijos aquí en el colegio y que estas cosas pasen tan cerca de ellos?
Pues lo vemos fatal. Yo no me había enterado, me acabo de enterar. Yo vivo un poco más lejos, pero crea un montón de inseguridad.
Solo por saludarla, ¿cómo se llama usted?
Carolina.
Carolina, ¿entre los padres han estado hablando durante el día de hoy? ¿Ha sido el tema principal del día?
Yo me acabo de enterar, no lo sabía.
Bueno, Voy a preguntarle también a otra madre, a ver si me puede atender un segundo. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, usted, por ejemplo, también sabía este caso. ¿Cómo ve el tema de que su hijo esté tan cerca de estas cosas?
Bueno, peligroso, porque a tan pocos metros, de verdad que está uno con miedo allá. Saben ver eso.
¿Entiende usted que esto es algo casual y que no debería volver a ocurrir?
Hombre, por supuesto, que no debería ocurrir.
Y de momento es verdad que estamos a las primeras horas del día de hoy, del martes, ¿no? ¿Han podido hablar con otros padres sobre este caso?
No, yo me enteré anoche que lo vi por el móvil, estaba circulando y lo vi, pero no, ahora mismo acabamos de llegar y no hemos hablado de ese tema.
¿Cómo se llama usted?
Sandra.
Bueno, Roberto, te está escuchando Sandra en directo.
Hola, Sandra, ¿qué tal?
Hola,
buenos días.
¿Qué tal,
oye, que es normal que no se hayan enterado, ¿eh? Que claro, que la Rotava además es un sitio tranquilo, pero bueno, que una noticia de estas a veces tiene mucha repercusión, ¿no? Por eso queríamos saber, podríamos preguntar en la zona.
Sí.
¿Sabía usted que esta persona la habían además detenido en otras ocasiones y que tenía ya un currículum importante y que estaba disfrutando de su permiso cuando fue y produjo este atraco?
Pues no sabía nada de eso.
Bueno, pues ya se lo contamos nosotros entonces. Sandra, muchas gracias por atendernos.
Vale,
buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
Bueno, Brian, pues nada, sigue en ese, te dejamos en ese recorrido en la Orotava. Oye, vete a Egon, tráenos unos dulces.
Aprovecho, sí.
Sí, no, que está muy bien. Y además aprovechando que hace buena mañana allí, ¿verdad? En la Orotava.
Sí, no, la verdad que estupendo. Hay que decir que después de unos días complicados, donde uno a lo mejor ha salido a hacer deporte por la tarde, le ha pillado la lluvia y digamos que la previsión meteorológica pues ha sido, digamos, la información necesaria, ¿no?, para poder hacer planes durante el fin de semana, y sorprende que te levantas justamente un martes por la mañana y puedes ver el cielo totalmente despejado hasta el punto de que puedes ver la línea del horizonte en el mar y que apenas hay tres o cuatro nubes que están totalmente separadas. Así que esto es el clima que tenemos aquí en Canarias, o mejor dicho, los microclimas, que un día puedes tener unas lluvias torrenciales y al día siguiente perfectamente puedes darte un baño en la playa de las Teresitas.
Bueno, gracias, Brian. Mira, estamos viendo, Carmen nos está enviando una foto desde Santa Úrsula y estamos viendo el cielo totalmente despejado. Qué diferencia, Daniel, la situación que estamos viendo ahora en esto es en la isla de Tenerife, efectivamente, a la que podíamos ver ayer, por ejemplo,
Sí, vamos a ver cuando volvemos a tener lluvias, porque hombre, cada vez parece menos frecuente estos episodios de pequeños frentes que descargan agua en Canarias.
Bueno, pero es que ya toca. Ya
sí,
toca,
sí, sí, pero que ojalá vuelvan otra vez, porque si ya estamos viendo el cielo despejado en gran parte de las islas, encima viene Calima hoy en Lanzarote y Fuerteventura, pues imagínate.
No, volverá, esto tiene que volver seguro. Lo típico, a lo mejor coge dos, tres días en este sentido y después vuelve de nuevo las lluvias. Es ahora cuando tiene que llover. Bueno, Victorino, mira, nos está mandando otra foto también. Mira qué bonita, Absolutamente despejada, está muy muy soleada. Yo esto estimo que debe ser...
Es el Valle de la Orotava.
Esto debe ser el Valle de la Orotava, ¿no? Lo tienes también identificado, sí. ¿No? Este lugar en esta mañana. Mira, y nos mandan precisamente Victorino nos ha mandado una imagen del problema que estábamos hablando hace un momento, Daniel, que tenía que ver con, bueno, pues cómo a veces no se respetaban los espacios naturales en las islas. Estas son unas imágenes, él las ha traído de un informativo de Televisión Canaria, y se observa a una persona, bueno, pues no sabemos si es extranjera, es de aquí, pero bueno, un excursionista que va atravesando pues toda la zona de Malpaís en torno a una montaña fuera de los senderos absolutamente, ¿no? Y esto produce un desgaste enorme en la montaña. Esto es una forma también de atentar medioambientalmente contra el territorio.
En casos como eso vemos prácticamente todos los meses, no solo en el Teide, en cualquier paisaje natural de Canarias protegido, donde mucha gente entra sin desconocimiento, sin saber lo que implica realmente ese sitio, y eso que hay paneles. A veces decimos que no se informa. Oye, en los espacios naturales protegidos de Canarias hay bastantes paneles informativos donde te explican qué puedes hacer, qué no puedes hacer, y sobre todo el valor natural que tienen para que seas consciente realmente de la riqueza que estás viendo y del cuidado que debemos tener cuando estamos ahí.
Claro, yo creo que en Montaña Blanca y en La Palma, creo que también en algunas zonas donde hay excursiones, pero en Montaña Blanca, en la isla de Tenerife también, hay advertencias para las personas que inician ese sendero de cómo tienen que ir equipadas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, probablemente lo que ocurra es que muchas personas que vienen de fuera no se las crean, ¿eh?
Efectivamente.
Mira, Ramón Castro nos manda también una fotografía. Esta es una fotografía de la costa. Pues no sabemos exactamente esto que puede ser. Esto puede ser a Gaete, a lo mejor.
Compañero Ramón Castro, creo que es de La Palma.
Ah, esto puede ser el muelle. No me parece el muelle de La Palma, ¿no?
Pero que estás a corte.
Bueno, me vas a decir, ¿no? Tú, esto estás a corte. A ver, pues bueno, a lo mejor no se está, no desde donde se está viendo, no lo estoy observando. No sé si era de
No.
Pero está totalmente, totalmente Santa Cruz de La Palma, amigo.
Fue al otro lado. Cambió de vertiente.
Te habías ido al otro lado. Lo pasa
no, pensaba que era el puerto, estás a corte, está viendo
ahí. No estás acostumbrado a ver Santa Cruz de La Palma despejado, ¿no?
Bueno.
Suele ser un poco más, ¿no? Suele haber un poquito más de problema. Bueno, pues
ahí está. Tú eres más del otro lado. Mira que hay que hacer Montesano, ¿eh? No te despistes.
No me despisto. Mira, pero nos dice José que en La Orotava no ha caído ni una gota este fin de semana con esa alerta. Pues pensábamos que sí había llovido, ¿eh? Bueno, pues hay que seguir con esas lluvias, con esta situación. Y ya veo que hay muchos oyentes en La Orotava que nos están mandando fotografías. Mira, Carmen nos manda otra también. Ah, fantástico. Pues bueno, así está la situación, pero es verdad que, bueno, tanta fotografía de cielo despejado, de esta otoñal y luminosa mañana de martes, nos ha dado un poquito de hambre. Y pensamos en un producto recién hecho, un producto fresco, recién cortado, que ha pasado muy poco tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa. ¿Y cómo lo conseguimos? Con Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente, más.